Quando nosotros nos dedicamos a buscar la identidad de Dios en las páginas de las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios se manifiesta de distintas maneras en diferentes dimensiones. He llegado a encontrar 22 dimensiones diferentes en cuanto a las manifestaciones de Dios. Pero esta noche, entre las muchas dimensiones, yo anhelo compartir con ustedes solamente tres. Y por eso he llamado al mensaje de esta noche, tres dimensiones de Dios. Y como introducción quiero citar el libro de Job, capítulo 11, versículos 7 al 9, que dice: ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Estamos entonces esta noche enveredando por un camino que nos ayuda a reconocer la grandeza de aquel único que ha tenido el poder de la nada crear los cielos y la tierra. Aquel que viviendo eternamente fuera del tiempo, estableció el tiempo para gobernar a su creación. Aquel que en su corazón anheló tener compañerismo con los seres humanos. Y a pesar de nuestra condición, de nuestro fracaso espiritual, Él insiste en buscarnos. Y por eso vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo, hablando sobre dimensiones, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 18, dijo: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y estas palabras están dentro de un contexto en el cual nos damos cuenta de que jamás lograremos saber todo lo de Dios, porque Él es el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso, el Dios que por su misericordia nosotros hemos tenido la oportunidad de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dentro de las dimensiones de Dios, y como les dije al principio, son muchas, yo quisiera pues tocar esta noche solamente a tres de ellas para una aplicación directa a nosotros. En primer lugar, Él es el Dios que actúa. Nuestro Dios, Él no solamente está interesado en observar nuestros errores, apuntar nuestras faltas, como equivocadamente creen algunos religiosos. Y la palabra de Dios, para expresar la actuación de Dios, no usa sustantivos, sino verbos, porque verbos son palabras de acción. Son palabras que expresan, pues, la voluntad de Dios, la actuación de Dios. Y ese primer punto sobre el Dios que actúa, tomemos el Salmo 103, que es el Salmo que hemos dado lectura, para que veamos rápidamente algunas características verbales que expresan la actuación de Dios. Versículo 4, Salmo 103, versículo 4, el que rescata del hoyo. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Enseguida, versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El salmista está describiendo con cánticos la manera como Dios actúa. Enseguida el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. El versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, o sea, él dio a conocer, él enseñó. Ahora el versículo 11 del capítulo 103 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Imaginemos la altura de los cielos sobre la tierra. Y pensemos que nosotros, dentro del contexto de la interpretación humana, conocemos el primer cielo, que es la atmósfera en que estamos, el segundo cielo, que está después de esta atmósfera, y el tercer cielo, que está más allá de las estrellas. Y solamente para contar tres cielos, o sea, altitudes, alturas. Y la Biblia dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, él no se limita en dar su misericordia a los que le temen, a los que le buscan, a los que están reverenciando su nombre. Ahí está la riqueza del corazón de Dios. El versículo 12 dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? Él está diciendo que Él no toma en cuenta nuestros errores, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Él quiere que las dejemos y no permitamos que Satanás las esté echando en cara nuestra, que no podemos servir a Dios porque hemos sido así y así. Y así como suele acontecer en la mayoría de las veces. Aún los amigos se burlan de nosotros. Yo me acuerdo cuando yo era niño y pasaban cerca de mi casa algunos hombres con un sombrero, vestidos, con corbata. En aquel entonces los creyentes iban a la iglesia con el mejor traje, porque iban a cultuar al Dios verdadero. Y escuchaba yo comentarios de personas diciendo, pero ¿cómo puede este hombre ir ahí a la iglesia? Ahora es una aleluya, si hace un par de años estaba caído ahí, borracho, mal hablado. Es que la gente no entiende que Dios es el que puede rescatar al perdido, transformar el corazón de un cerdo, para que nosotros seamos hijos de Dios. El versículo 12, entonces habla de que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él no toma en cuenta nuestros fracasos. Él quiere que nos levantemos. El versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La compasión de Dios es una acción. Y Él está comparando aquí con la compasión de los padres. El versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, no hay absolutamente ninguna circunstancia en la cual Dios se ha tomado de sorpresa. Él nos conoce, Él sabe lo que somos. Él conoce nuestras limitaciones y entiende que no podemos en la mayoría de las veces. Por eso a Pablo le tocó decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos polvo. Y la Biblia dice que al polvo volveremos. Pero la grandeza de Dios es que Él no nos hizo del polvo para que permaneciéramos polvo. Él tiene un propósito en nuestra existencia, porque un día nos levantaremos del polvo de la tierra con un cuerpo incorruptible para estar en su presencia alabando, glorificando su divino nombre por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Hay un otro salmo, el Salmo 34, versículo 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Esa es una actuación de Dios. Y me libró de todos mis temores. Otra actuación. Versículo 7 del capítulo 34 del libro de los Salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Son promesas de actuación. Y a nosotros nos toca confiar, creer, entender que así como en el pasado, todavía hoy el Señor tiene poder, está presente. El versículo 15 del capítulo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La Biblia dice que no hay un justo ni aún uno. ¿Cómo entendemos eso? Significa aquellos que son justificados delante de Dios a través de la sangre de Jesús. Dios oye el clamor de los suyos. Dice que están atentos sus oídos al clamor de ellos. Y el que oye es el Señor. Él no necesita de santos, de vírgenes, para interceder por nosotros. Por eso Él es todo poderoso y también Él conoce todas las cosas, es omnisciente y es omnipresente. Él no necesita que nadie le esté diciendo, acuérdate de Barbosa, dale una manita. Él me conoce. El versículo 17, Salmo 34, 17, clamen los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aquí entendemos la enseñanza de Cristo cuando habló diciendo que muchas son las aflicciones de los justos, pero el Señor los librará de todas ellas. ¿Por qué? Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y lo que quiero enfatizar en esta lectura de los Salmos es la actuación de Dios, el verbo de acción. Dios no está allá ocupado en sus negocios. Dios está involucrado en nuestras necesidades. Y Él quiere tener una oportunidad que le permitamos actuar. El versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará Jehová. Aquí está el Señor hablando en cuanto a esta realidad, y Él promete librarnos, oírnos. El versículo 20 del Salmo 34 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. No solamente es una promesa, pero es una profecía que tomó lugar en la vida del Señor Jesucristo. Era común romper los huesos de los que eran crucificados para darle prisa a su muerte. Pero cuando llegaron para romper los huesos de Cristo, no hubo necesidad porque ya había muerto. Entonces se cumplió la profecía al pie de la letra. El versículo 22 del Salmo 34 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y todo eso, hermanos, es parte del Evangelio, parte del mensaje de la cruz. En la mañana yo mencionaba la necesidad de oír la palabra, de creer en la palabra y de arrepentirse. Entonces, y no serán condenados cuantos en él confían. Nuestra confianza debe de ser exclusivamente en el Señor, en ningún otro. Y en el libro de Ezequiel, yo he encontrado varios pasajes y quiero citar un par de ellos. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, cuando nosotros nos santificamos, ¿qué quiere decir eso? Cuando nos alejamos de la idolatría, del mundo, de las cosas que son naturales del hombre natural, sin Dios. Entonces la Biblia dice que las naciones sabrán que Jehová es Dios a través de nosotros, porque Él va a actuar en nuestra vida. Y un otro versículo que quiero mencionar es en el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 30. Dice: Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Él está prometiendo actuar en medio de su pueblo, para que no pasen necesidades. Entonces, en cuanto a las tres dimensiones de Dios, en primer lugar, nuestro Dios es el Dios que actúa. En segundo lugar, Él es el Dios que se involucra. Nuestro Dios es el Dios que se involucra. El salmista, en el Salmo 34, 15 al 17, ya hemos dado lectura, dice: Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y el versículo 17: Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Estoy diciendo que Dios se involucra, es una gran dimensión de nuestro Dios. Cuando José se reunió con sus hermanos en Egipto, él habló las palabras que encontramos en Génesis 45:8, Génesis 45:8, que dicen: Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. O sea, los hermanos de José lo habían vendido como esclavo, pero Dios lo usó para preservar la raza judía. Dios tiene un propósito. Dios conoce el fin desde el principio. y nosotros no entendemos muchas veces cuáles son los propósitos de Dios. Cuando los israelitas se encontraban en la esclavitud en Egipto, Dios envió a Moisés para conducirlos a la tierra prometida. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, Jesús murió en la cruz. Pero Dios usó su muerte para salvar al mundo perdido. Estamos hablando aquí, hermanos, de nuestro Dios. Es un Dios que actúa, es el Dios que se involucra. En tercer lugar, y aquí está la última dimensión para esta noche, Él es el Dios que ama. El verbo amar es uno de los verbos más mal interpretados por la raza humana. Hay amores baratos. Hay amores infantiles. Hay amores que realmente han identificado a muchos, principalmente en el matrimonio, en el hecho de que un contrato matrimonial que debe de ser por toda la vida, a veces uno tiene que salir del matrimonio porque se ha terminado el amor. Pero a pesar de que nosotros, los seres humanos, tengamos dificultades en relacionarnos, tengamos problemas en vivenciar el amor tal y como el Señor ordena, Dios nos ama con un amor verdadero. Porque el verdadero significado de amor, y eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, tuvo la oportunidad de dibujar algunos colores de ese amor, cuando dice que es un amor que se sacrifica, es un amor que todo lo cree, es un amor que sufre, es un amor que no deja de ser. Esas características tienen algo a ver con el verbo amar, tal y como lo encontramos en las páginas de las Escrituras. El verbo significa no solamente amor, pero implica bondad, compasión, lástima, misericordia. Todos esos sentimientos están involucrados dentro del verbo amar en su original. Por eso Dios se compadece. Y eso es amor. Y en muchas ocasiones el amor de Dios es presentado en la figura de un padre. En el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, Oseas 11, 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. El salmista, en el Salmo 103, versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el Señor Jesucristo, corroborando con esa enseñanza, en la parábola del hijo pródigo, Él habló de un padre que estaba dispuesto a perdonar como tipo y figura de Dios. Y en la palabra de Dios, hermanos, aun cuando Dios castiga, cuando Dios reprende, cuando Dios disciplina, Él está ejecutando amor. David, por ejemplo, le ofendió a Dios contando el número de su pueblo. Y un profeta le fue a hablar a David, profeta Gad era su nombre, y le dio a escoger el tipo de castigo que él quería. Y las opciones eran 7 años de hambre en la tierra, 3 meses enfrentándose a sus enemigos, o que durante 3 días hubiera peste en la tierra, o sea, Dios castigando directamente. Y la escoja de David se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Entonces, nosotros debemos de permitir, de darle a Dios la oportunidad de disciplinarnos, porque con eso Él nos ayuda para que sintamos su amor. Y la ilustración que podemos aplicar aquí es el barro, el polvo, el barro. El barro es un polvo que está, pues, mojado y ha sido pisoteado en el lagar. El lagar era un lugar donde se pisoteaban las uvas para sacar el vino, las aceitunas para sacar el aceite. Y había un lagar especial para entrar allí el polvo con la humedad, y la gente pisoteaba eso para prepararlo para ir a la mesa del alfarero. Entonces el barro, el lodo, después de ser pisoteado con el propósito de quitar todas las piedras, toda la basura que estaba allí, finalmente era presentado al alfarero y lo ponía sobre una mesa. Y ahora que el barro está supuestamente limpio, aún así no tiene ningún derecho, está a la merced de las manos del alfarero. Es el alfarero el que le va a dar la forma. Y la mesa gira, y el alfarero le va moldeando. Y a veces lo tiene que romper y volver a hacer. Entonces, David expresa algo que podemos entender sobre la mesa del alfarero. Dijo, entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, el alfarero, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Yo quisiera concluir el mensaje de esta noche al estar hablando sobre las tres dimensiones de Dios, dando lectura en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 19, un texto que da continuidad al versículo 18 que ya hemos citado, y dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí, hermanos, yo quiero tomar unos segundos extras. Y ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre esta porción de la palabra de Dios. Encontramos aquí lo que nosotros llamamos gramaticalmente una relación pleonástica. Es un pleonasmo. Es la repetición de algo que es obvio, que ya está escrito. Y aquí está el pleonasmo, dice: para que seáis llenos. O sea, si uno está lleno, no hay lugar para nada más. Pero dice: para que seáis llenos de toda. Está hablando de totalidad otra vez. Y dice: toda la plenitud. La palabra plenitud vino de la palabra latina plenus, plenus, que entró en el español con doble L, la L, lleno, entonces es un pleonasmo. Está hablando tres veces sobre la afirmación de que toda la plenitud de Dios nos llena y eso excede a todo conocimiento a través del amor de Cristo. Es el beneficio, hermanos, cuando entendemos que Dios actúa, cuando nos damos cuenta que Dios quiere involucrarse en nuestra vida, aún en las cosas más pequeñas, y en tercer lugar, que Él verdaderamente nos ama. Y ese amor nos trae esa llenura, como dijo el salmista en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Rebosar quiere decir llenarse hasta transbordar. Y el otro versículo de otros dos que quiero mencionar se encuentra en el libro de Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando entendemos nosotros, hermanos, esa dimensión de Dios a través de su amor y reconocemos que su misericordia es el fruto de un amor que nunca deja de ser, nosotros debemos de traer un corazón agradecido, como nos enseñan las Escrituras. Y el último texto que quiero citar se encuentra en Oseas, capítulo 11, versículo 4. Hemos leído el versículo primero, ahora el 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Aquí está la dimensión de amor. Habla de lazos, de cuerdas, pero lazos de amor. O sea, Él quiere que estemos asidos de su misericordia, acobijados de su amor, guardados por su Espíritu, para que nosotros, al entender las dimensiones de Dios, reconozcamos que Él no es nuestro enemigo. Al contrario, Él es un amigo más cercano que un hermano. Pongámonos de pie y oremos.